Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar, realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos. El siguiente programa es Muy Familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, herramientas para aplicar y fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. ¡Bienvenidos!
Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja es el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar o soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin que teman lo que venga después. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene.
Cálido saludo a todos nuestros oyentes de Muy Familiar. Hoy nos volvemos a encontrar, gracias a Dios, en este espacio con el don de la vida y la salud. Hola, Cindy.
Hola, ¿cómo están? Espero que esté todo súper, súper bien con ustedes, con sus familias y que hoy sea un día muy, muy bendecido como siempre lo es.
Y arranquemos entonces con Muy Familiar, saludando de antemano a todo el equipo que hace posible este programa y a las personas que hoy nos acompañan.
La tertulia. Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Y hoy estamos entonces en Muy Familiar con el tema manejo de conflictos. Un tema muy interesante porque es el nombre que se le da a un conjunto de habilidades emocionales y sociales que se utilizan para resolver los desacuerdos de manera positiva y tranquila. Un tema de actualidad siempre, Cindy, porque finalmente los conflictos hacen parte definitivamente de la vida. También contarles que estas habilidades de las que hablo hacen posible que cuando tengamos entonces dificultades, las personas hagamos un proceso que ayude a resolver ese desacuerdo, buscando disminuir esas consecuencias negativas. Tan importante entonces que aprendamos a ver el conflicto como oportunidad, bajar entonces la tensión que produce siempre la contradicción y alcanzar un acuerdo que en todo lo posible, por lo tanto, nos garantice el bienestar.
Los conflictos hacen parte de la vida cotidiana de las personas, es un en todos los ámbitos. Pues yo creo que el que diga en ese momento de la vida que no ha tenido un conflicto es un... No sé, yo creo que no existe. Todos hemos pasado por alguna de esas situaciones, ya sea en pareja, en familia, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad como tal. Es una parte natural de la convivencia y es el manejo que cada persona le da lo que pueda entonces llevarnos a decir que se pueda dar una convivencia sana, tranquila y agradable.
desde eso natural, entonces, Cindy, que tú misma formulas, porque realmente sí, el conflicto está a lo largo de toda la vida. Incluso si uno le preguntara a un bebé, podríamos decir que él también tiene situaciones que en algún momento le hacen sentir intranquilidad y confusión. No le podríamos dar de pronto el matiz de conflicto, pero sí que las situaciones de tensión aparecen a lo largo de toda nuestra vida evolutiva. Desde ese marco, entonces, vamos a hacernos una primera pregunta en nuestro programa Muy Familiar. Y preguntémonos entonces, ¿cuáles serán esas situaciones que hacen que las personas puedan llegar o no a acuerdos frente a situaciones, problema que afectan la convivencia y que incluso muchas de esas personas se vuelvan conflictivas? En otras palabras, porque habrá gente que transita, gestiona tan fácil los conflictos, que no se les vuelve un problema mayor, que son capaces de seguir adelante, y como otras personas, incluso con conflictos que son sencillos, les cuesta tanto y por lo tanto se quedan como ahí, no logran transitarlos y gestionarlos. Vamos a decir entonces, Cindy, como respuesta a este primer interrogante que influye en varios aspectos. Hablemos de la historia previa y la de otros. Muy importante este primer aspecto, porque de ahí nosotros tenemos una serie de maneras de transitar, de resolver esos conflictos, ya que desde nuestra historia de pronto hay situaciones que nos han pasado parecidas y que por eso decimos, no, esto ya me lo hicieron, yo ya sé cómo es y por lo tanto no voy a resolver las situaciones de la misma manera, tanto desde el lado negativo como positivo. O lo que a otros les ha pasado, no, es que yo tengo una amiga que le pasó esto mismo con esta misma persona o con otra y yo ya sé cuál tiene que ser el mecanismo para poder de alguna forma manejar esta situación. También influye muchísimo el estilo de personalidad. Pensemos, por ejemplo, si resuelve igual un conflicto una persona que tiende a ser de pronto muy abierta, muy amplia, muy expresiva, que ese es su estilo de personalidad, o cómo lo resuelve de pronto la persona que es diferente, es decir, que es introvertida, que tiende a guardarse todo, que no expresa fácilmente sus emociones. Entonces el estilo de personalidad tiene muchísimo que ver. También la intensidad del dolor emocional que siente cada persona frente al conflicto. Hay personas que sienten mucho dolor, mucha rabia, mucho resentimiento frente al desacuerdo que se está generando por distintas cosas que en ese conflicto se están dando. Para otras es más sencillo, más tranquilo, de hecho son personas como relajadas, como que no le dan tanta importancia, que esta se les olvida.
Y ya siguen su vida como si nada fuera.
Exactamente, en general son como de esa manera. Y finalmente entonces el dolor emocional para algunas se queda ahí, en dolor emocional, a otras se les vuelve sufrimiento, o sea, siguen cargando con él, con lo que les pasó en ese momento entonces de la dificultad. También depende esa manera o cómo llegar al acuerdo y hasta dónde lo podemos lograr de la confianza depositada en la persona con la cual tuvimos la dificultad. Porque realmente el tipo de relación que tenemos con las personas tiene matices diferentes. Hay relaciones muy profundas, otras son más simples, hay personas que simplemente las tenemos ahí cerca de nosotros, pero no están dentro de lo profundo de nuestros sentimientos y emociones. Y si tenemos un conflicto con una persona que no está tan enmarcada dentro de nuestros afectos, pues obviamente no vamos a tener el mismo margen o el mismo impacto del conflicto que cuando es una persona muy importante para nosotros. Y también tenemos que tener en cuenta otras situaciones que pueden estar relacionadas, como es, por ejemplo, la madurez emocional. Realmente hay personas con mayor inteligencia emocional que otras, que son más capaces de sortear las situaciones, que son más resilientes, o sea, más resistentes a las dificultades o ven más fácil salidas, mientras que otras personas son más negativas, como que se cierran más, como que el mundo se les vuelve chiquito y sienten que todo se les vino encima.
También hay otros factores que influyen y que es muy importante tener eso en cuenta, como los aspectos en el estado emocional. Entonces, en ese momento, cuando tenemos ese conflicto, esa situación, cómo respondemos a lo que está pasando, cómo nos estamos sintiendo, ya lo decías, Ángela. Y también, entonces, bueno, pasaron otras cosas que pueden estar ahí generando que mi estado emocional sea más como perjudicado y cómo respondo, entonces, como les decíamos, a eso emocionalmente, a lo que está pasando. La presión de otros, entonces, cómo influyen los otros, qué están viviendo en ese momento, qué tanta presión estás haciendo, están haciendo para que respondas de cierta manera, para que hagas lo que otros quisieran que respondieras de en ese caso. Por ejemplo, cuando uno está en el colegio, que tiene algún conflicto con un compañero y resulta que los otros son presionando para que nos vamos a la agresión física, para que tengamos otro tipo de respuestas que no son las adecuadas. Entonces, ¿qué tanta presión juega o qué tanto influyen los otros? Y también puede ser lo aprendido en la familia, cómo respondo yo según lo que veo cuando hay un conflicto con papá y mamá, cómo respondo yo según lo que veo, cómo soluciono yo cuando veo esas situaciones que se presentan en casa, de qué manera soluciono, de qué manera resuelvo el conflicto. También es muy importante, y tú ya lo decías, Ángela, el tipo de vínculo que se tiene con la persona, el tipo de cercanía que se tiene con la persona. No es lo mismo un conflicto con un compañero de grupo en el colegio o con un compañero de trabajo a que un conflicto con mi mejor amigo. No vamos a reaccionar de la misma manera, no voy a sentir lo mismo y no voy a vivir la misma situación que con otra persona con la que tal vez no soy tan allegada y simplemente pues lo vuelvo algo pasajero, más no cuando tengo a alguien más cercano como mi mejor amigo. La percepción que tengo de lo que está pasando en este momento, del aquí, de la hora, de cómo puedo solucionar en el momento, a lo que puedo hacer según mi estado emocional o según esa capacidad de conciencia que tenga en ese preciso momento. Porque, por ejemplo, a veces reaccionamos impulsivamente y no estamos midiendo entonces esa situación emocional o el momento de cómo me estoy desenvolviendo frente a ese conflicto que se está presentando.
Y yo pienso, Cindy, que ahí en lo que estás hablando, ese aquí y ahora entra mucho, porque a veces cuando estamos disgustados le sacamos todos los trapitos al sol a la otra persona, como se dice, ¿cierto? Lo que usted me hizo hace 15 días, hace un mes, hace 5 años. Entonces ese aquí y ahora también entra mucho, porque hay personas que entran en conflicto por algo muy sencillo y se les vuelve grandísimo reuniendo toda la información de conflictos anteriores.
Cargan como todos los de por allá pasados.
Sí, una maleta de recuerdos que se vuelve realmente un memorial de agravios.
Así es. Y las habilidades que se tengan para la vida es muy importante. Entonces, cómo soluciono conflictos, cómo tengo comunicación asertiva, qué tantas habilidades tengo como ser humano y en cuanto a mi autoestima para solucionar todo lo que está pasando en ese momento y privilegiar que no se dañe ni mi persona ni la persona que está conmigo envuelta en el conflicto.
Yo pienso que ese nivel de autoestima tiene mucho que ver, porque las personas que de pronto se quieren menos, Cindy, puede entender más fácil a tener conflictos porque emocionalmente tienen mucha inestabilidad. Entonces, tan importante también es autoestima, de la que hemos hablado en Muy Familiar en otros momentos. Y en todo esto es muy importante el papel que tiene la familia, tanto en la formación que pueda estar dando, si todavía tiene niños, adolescentes, o sea, personas en formación, como a esos adultos, porque finalmente ellos también recibieron una formación familiar en algún momento de su vida. Esos adultos también fueron niños y también fueron adolescentes. ¿Por qué? Porque es que en la familia se constituyen los valores y las normas para la relación con los demás, se constituyen también esos límites y el modo como percibimos los problemas y les damos solución. Por eso los papás tienen una enorme responsabilidad en el modo como sus hijos resuelven los problemas que tienen, y cuando esos hijos no lo están haciendo de manera positiva o creativa, no digamos tramitan de manera saludable, sino que por el contrario tienden a ser muy conflictivos. Lo primero que los papás se tienen que preguntar es qué pasó en este entorno, qué está pasando en este entorno de hogar que lleva de pronto a nuestros hijos o a alguno de esos hijos a tener la dificultad y no saberla resolver de manera adecuada.
Por eso es muy importante y es indudable que desde ese tema o el ámbito de la familia aprendamos a resolver los conflictos, porque es desde casa en donde se aprende positivamente esa habilidad, y hay personas que la van desarrollando también paso a paso a medida que van creciendo. Otras, por el contrario, no lo van a hacer y por ello se ven incluso o lo que llamamos como personas conflictivas, lo que les va a traer graves consecuencias a los niños, como adolescentes o como jóvenes, y que la ciencia médica, incluso se ha investigado también desde la psicología, se han comprobado que que tienen o sufren problemas a nivel físico, ya que se enferman más, tienden a tener enfermedades del corazón, hipertensión, problemas físicos, enfermedades que entienden, enfermedades respiratorias, alergias, problemas digestivos como la gastritis y problemas de la piel, ya que se les cae también incluso el pelo, y también son propensos al cáncer. Es decir, que las personas que tienden a ser más conflictivas, a tener más situaciones sin resolver, van a sufrir este tipo o a padecer este tipo de enfermedades.
Sin generalizar, ¿cierto? Pensando que es una tendencia a. Hay muchas personas que tienen, por ejemplo, una hipertensión, un problema coronario por otras razones, para que no empecemos a decir, ja, ella que tiene hipertensión debe ser que es un eterno problema. Hay muchas causales para uno tener un cuadro físico, una enfermedad. Pero también es entonces cierto, como tú lo dices, que se ha demostrado que cuando yo tiendo a ser una persona con mucha dificultad para gestionar el desacuerdo, para salir airoso de las dificultades, me vuelvo una persona problemática, mi cuerpo físico sufre, es que no son despegados. La parte emocional, esa dimensión emocional está siempre dependiente de esa dimensión física, la una de la otra, como la dimensión espiritual, y por lo tanto todas se mueven cuando yo no sé manejar un conflicto.
El cuerpo empieza a expresar.
Claro, de alguna manera, no, como dice uno, Cindy, revienta por algún lado. O sea, pensemos cuando estamos precisamente con rabia, cómo se nos mueve el cuerpo físico, es decir, cómo sentimos el corazón a mil, cómo
el
aumenta
calor,
la tensión, claro que sí, incluso empezamos a sentir unos dolores corporales localizados, hay gente que le dice me duele el cuello, claro que sí, y cómo todo eso físico, si yo constantemente o con mucha frecuencia lo activo, necesariamente va a llegar entonces una dificultad que se me va a volver crónica. Y muchas veces las personas que tienen enfermedades físicas realmente en su manera de enfrentar la vida han sido poco positivas, han sido personas que con mucha facilidad están en desacuerdo, y obviamente su cuerpo entonces también de alguna manera se comunica y le está diciendo, ojito, aquí tenemos que hacer un cambio, una transformación para que podamos ser personas más saludables.
Escucha la recomendación, Pildoritas en Salud Mental y Espiritualidad.
Había una vez un pueblo ubicado a las orillas de un majestuoso río que atravesaba su tierra. Este río era conocido como el río de la vida porque representaba el flujo constante de experiencias y momentos que componen la existencia humana. Cada habitante del pueblo tenía una barca, y su vida estaba destinada a hacer un viaje a lo largo de este río. Cada día, al amanecer, los habitantes se adentraban en sus barcas y navegaban por las aguas del río de la vida. Algunos navegaban con entusiasmo y determinación, mientras que otros lo hacían de manera apática y sin rumbo fijo. Un día, un joven pescador llamado Juan decidió emprender un viaje especial por el río. En su barca, llevaba consigo una red de pesca y una caja llena de sueños y aspiraciones. A medida que navegaba por las aguas, observaba detenidamente las corrientes y los remolinos que encontraba en su camino. En lugar de luchar contra ellos, aprendió a usarlos a su favor para avanzar con mayor facilidad. En su travesía, Juan se encontró con otros navegantes. Algunos estaban atrapados en remolinos de negatividad y pesimismo, luchando constantemente por mantenerse a flote. Otros navegantes se apoyaban mutuamente y compartían sus experiencias para enriquecer sus viajes. Con el tiempo, Juan alcanzó un tramo del río que estaba lleno de oportunidades. Allí, arrojó su red de pesca y atrapó sueños que nunca antes había imaginado. Pero también enfrentó desafíos y tormentas que pusieron a prueba su valentía y determinación. A medida que avanzaba, Juan se dio cuenta de que el secreto para navegar con éxito por el río de la vida no residía en evitar los obstáculos, sino en aprender de ellos y adaptarse. Aprendió a valorar cada amanecer como una nueva oportunidad y a disfrutar de la belleza de las orillas del río. Finalmente, después de muchos años de navegación, Juan llegó a la desembocadura del río de la vida. Miró hacia atrás y reflexionó sobre su viaje. Había experimentado momentos de alegría y tristeza, éxito y fracaso, pero todos habían contribuido a enriquecer su vida de una manera única. La parábola del río de la vida nos enseña que la vida es un viaje lleno de experiencias y desafíos. En lugar de resistirse al flujo de la vida, debemos aprender a adaptarnos, aprender y crecer con cada experiencia. Cada día es una oportunidad para explorar, aprender y encontrar significado en nuestro propio viaje por el río de la vida.
Y continuamos en Muy Familiar. Hoy estamos entonces abordando manejo de conflictos y acabamos de escuchar en la recomendación, que es uno de nuestros recomendados, entonces, como lo dice la palabra del día de hoy, la parábola del río de la vida. Desde esto que vemos o escuchamos más bien en la parábola del río, nos muestran precisamente cómo los obstáculos pueden ser oportunidades, cómo desde el cuento que nos muestran, nos están diciendo que podemos mirar esas condiciones que a veces nos ponen malucos, que sentimos que son como remolinos, como revolcones que tenemos en la vida, y así pueden ser los conflictos, oportunidades para aprender, para seguir, para darnos cuenta que la vida es maravillosa, para conocernos, conocer a los demás y seguir adelante. Nos muestra que la vida nunca va a estar siempre en calma, que siempre van a haber situaciones que nos van a mover, que van a ser difíciles, pero que la actitud, lo que hacemos, como el pescador de la parábola que decidió arriesgarse y mirar más allá, hace que esos revolcones o esos remolinos que tenemos, en este caso desacuerdos o conflictos, aplicándolo a nuestro programa, pueden ser de gran oportunidad y posibilidad entonces para trascender. ¿Cuánto desde un conflicto a veces podemos darnos cuenta de cuáles son nuestras debilidades y fortalezas, no solamente a nivel personal, sino en nuestra relación de pareja, de familia, con los hijos, con los compañeros de labor, de estudio? Nos damos cuenta hasta dónde estamos creciendo, madurando, hasta dónde nos mantenemos en un pasado, por ejemplo. Entonces, es la invitación desde esta reflexión a seguir, a mirar el conflicto entonces como oportunidad.
Es que es necesario. De hecho, el conflicto en muchas ocasiones, como le dices, Ángela, es necesario para poder mirarse. Una cosa es vivir en conflicto y otra cosa es saber presentar los conflictos y adecuarlos a lo que les estamos hablando, para que justamente sea esa oportunidad de mirar más allá y de mirar de una manera diferente, no quedarnos solamente en lo que pasó, sino avanzar, trascender, y que pueda permitirnos entonces mirar de otra manera y de estar con esas personas que quizás entramos en conflicto, pero que podemos entonces también mejorar todo aquello que en algún momento nos está causando ese daño que creemos que nos está causando.
De hecho, yo invito a todos los oyentes, y ojalá sean muchas las familias que nos están escuchando, a que de pronto hagan el ejercicio de pensar, a ver, yo qué problema grande he tenido en la vida y cómo me ayudó a crecer, cómo en ese momento yo pensé que me iba a morir, que el mundo se me vino encima, que ya no valía la pena seguir, y cómo esa dificultad me ayudó a trascender. Cuánta gente, por ejemplo, a partir de un conflicto laboral ha perdido, por decir algo, su trabajo, pero eso le ayudó a emprender, a ver distinto, a tener incluso hoy en día mucho más éxito y realización profesional. ¿Cuántas veces desde un conflicto en la familia nos hemos dado cuenta cuánto nos queremos, cuánto es importante mantener esa familia unida y el vínculo entonces se estrecha y se afianza más? Y del mismo modo, tantas otras situaciones difíciles. Entonces, rico hacer el ejercicio, a ver, personal, qué situaciones en mi vida no han sido fáciles, han sido de desacuerdo, de dificultad, y me han proyectado, me han mejorado. ¿Cuáles situaciones han sido en el entorno de familia, en varios contextos en los cuales me muevo? Y ver que sí, que cuando lo sabemos tramitar, el conflicto realmente es oportunidad. Veníamos entonces hablando de varias cositas, definimos entonces cómo el manejo de conflictos es un conjunto de habilidades emocionales y sociales que nosotros tenemos para resolver aquellos desacuerdos. Veníamos también de una pregunta que hicimos con relación a qué situaciones hacen que las personas puedan o no llegar al acuerdo una vez tienen conflictos. Entonces hablamos de varias cosas que influyen, entre ellas entonces la historia previa, el estilo de personalidad, la confianza depositada en la persona, la presión de otros, el estado emocional, el tipo de relación que tenemos con la persona con la que entramos en relación, y miramos entonces también el papel tan importante que tiene la familia en esa habilidad que yo desarrollo para resolver conflictos. Dijimos también que cuando tendemos a ser personas muy conflictivas o no tramitamos los conflictos entonces de manera positiva, podemos tener enfermedades físicas, y hablamos de algunas, pero es que también podemos tener enfermedades del orden emocional e incluso situaciones del orden social. Muchas personas entonces se enferman físicamente porque no resuelven conflictos adecuadamente, pero también van a tener problemas del orden emocional y social, bajo rendimiento y desmotivación o no adaptación a la escuela o al trabajo puede ser una de esas consecuencias. También podemos tener aislamiento, problemas disciplinarios o comportamentales. También podemos ser personas que seamos víctimas o ejerzamos bullying, sensación frecuente de aburrimiento, incomodidad. Esas cosas nos pueden pasar también cuando no gestionamos los conflictos adecuadamente. También va a haber mucha más prevalencia en las personas conflictivas a tener mucha dificultad en la vida intensa a nivel afectivo, o sea, en la parte, por ejemplo, de pareja, van a tener mucha más prevalencia de relaciones tóxicas que son enredadas, que no logran salir como de ese conflicto permanente, porque obviamente son personas como con esa característica de serles muy difícil la resolución de las dificultades. Van a tener también más posibilidad de separaciones, alta tendencia a desarrollar problemas graves como es la ansiedad, la depresión, las adicciones, incluso no deseo de vivir. Así que esto no es un tema tan olímpico, es una situación que nos tiene que poner a pensar.
Y justamente para evitar que todo eso de lo que nos hablaste, Ángela, pase, tenemos que revisar cómo manejamos los conflictos que tenemos. Ahorita les decía a nuestros oyentes y a nuestros papás y estudiantes que piensen qué conflictos han tenido, cuáles les han ayudado a avanzar, pero también es muy importante pensar en cómo los han solucionado, cómo los han manejado, qué ha aparecido con ustedes y todavía sigue existiendo ese tipo de situaciones, cómo las están gestionando, ¿cierto? Porque puede que todavía lo tengamos ahí muy presente y no haya servido ni como oportunidad ni como manera de ver las cosas diferente y las seguimos teniendo ahí. Por eso, cuando nos ocurre todo el conflicto, la situación, es muy fundamental o muy importante identificar qué nos llevó a tenerlos. No lo haremos en el mismo momento, pues porque estamos alterados, porque tenemos pues todavía como esas emociones muy a flote, pero es necesario hacerlo posteriormente. Y esta revisión es fundamental porque nos ayuda a autoevaluarnos, a darnos cuenta cómo enfrentamos los problemas, hasta dónde hacemos un manejo apropiado o no de la situación, o como qué tanto somos esas personas reguladoras o no reguladoras, incluso nos ofendemos, incluso agredimos a los demás y a nosotros mismos. Entonces, o lo veo como una manera de solucionar adecuadamente o apropiadamente enfrentarlos, o no nos autorregulamos, ofendemos, agredimos a los demás o a nosotros mismos.
Quiere decir que pueden haber en general como tres posturas indie para resolver conflictos, yo la resumiría como en tres.
Sí.
¿Cierto?
Sí,
o sea, una como la persona que tiende a ser agresiva, que estalla, que dice mil cosas, que mejor dicho, se sale de la ropa como decimos. Estaría la persona completamente pasiva, que se anula, que se bloquea, que no sabe qué hacer, que mejor dicho, ¿dónde me escondo? Y diríamos que la persona asertiva, la que es capaz de sortear la situación, de reflexionar. De
incluso muchas veces, ajá, se van o guardan silencio sin entrar a la pasividad, pero guardan silencio, piensan, dejan expresar a la otra persona y después exponen su punto de, ajá, vista.
Entonces serían de pronto esas tres posturas, sí, como globales. Y yo diría que muy importante a quienes tienden a ser agresivos, porque infortunadamente es el estilo que de pronto más se da, a que piensen mucho que deben revisar cómo manejan el conflicto, pero sobre todo cómo manejan las emociones. Tú decías ahorita, es fundamental autoevaluarnos, pero las personas cuando se autoevalúan de pronto no profundizan lo suficiente en si el problema que tienen no es tanto que no que les asuste de pronto el conflicto y que busquen de cualquier manera salir de él, sino que el fondo del problema está precisamente es en la falta del control de las emociones y de los sentimientos y que tienen por lo tanto habilidades bajitas en lo que es la reflexión y que por lo tanto cualquier cosa por eso ¡pum! Las estalla entonces de inmediato. Dentro de esa condición también de autoevaluación es importante que miremos cómo está nuestra autoestima. Es que si yo no me valoro mucho, posiblemente yo no me dé cuenta o no regule cómo hablo, qué digo, qué palabras empleo. Una persona que se valora mucho cuida mucho esa expresión, ese lenguaje verbal como no verbal. También el autoconcepto y la autoimagen que tengo. Personas que tienen de pronto mucha debilidad, que no se gustan mucho, que no se quieren mucho, y hablo tanto para niños, jóvenes como adultos, que sienten que no están contentos consigo mismos, ponen en los demás, obviamente, todos esos vacíos, buscan tapar como con todas esas agresiones, todas esas debilidades que tienen en sí mismos. Reitero, no es la única situación, pero puede pasar muy fácilmente que cuando uno revisa, por ejemplo, un adolescente que no sabe manejar conflictos, tiene muchos dolores no asumidos, muchas situaciones que no tiene claras, que tiene mucha inestabilidad, que hay muchas cosas que lo han llenado de pronto de rencor, de resentimiento y las quiere sacar de cualquier manera con las otras personas. Y vuelvo y digo, no solamente será ese adolescente, también le puede pasar a un adulto. Así que todo eso hay que revisarlo cuando sentimos que tendemos a ser personas agresivas.
Y también recordar que cuando es necesario y estratégico evitar situaciones problemáticas, ¿cierto? Uno dice, bueno, es necesario en algunas ocasiones evitar salirme de la situación, irme para otro lado, pero tampoco es sano que una persona evite repetitivamente el conflicto. Entonces, eso va a causar que la persona normalmente esté en tensión, que busque comprar paz, que en ningún momento se encuentre pues como bien, porque pues está evitando en todo momento y está guardando como ciertas situaciones. Por ejemplo, el generar estrés, frustración, rencor, creer que no puede tolerar o creer que tiene que tolerar todo y aguantar todo. Y es una situación que entonces se va a seguir presentando porque va a seguir guardando como todas esas situaciones que le generan conflicto, pero que no las sabe resolver, no las sabe asumir y que compra paz quedándose callado y guardando como a nivel físico y a nivel emocional todos estos síntomas o estas emociones que van a estallar en algún momento y que van a generar un conflicto mayor o una enfermedad o algún tipo de agresión que pueden ser peor porque ya venía, como esas personas que decimos, pero es que como era de calmado y mira cómo
¿qué le pasó?
¿Qué le pasó en ese momento? Uh-huh. ¿Cómo estalló en ese momento? Pero claro, esa persona venía guardando tantas cosas a nivel emocional, a nivel de él como persona, que cuando ya viene a estallar, viene a afrontar la situación, no lo hace de manera adecuada, lo hace por el contrario, pues con otro tipo de soluciones que definitivamente le van a ocasionar un problema mayor.
Bueno, y muy importante, Cindy, entonces también decir que puede pasar con los niños. Hay niños que manejan mal el conflicto y que los papás se tienen que preguntar de dónde viene eso. A ver, es el contexto de hogar, es ejemplo, son tensiones que hay en el hogar y que el niño las está guardando y de alguna manera las saca, a veces con esas pautas de crianza que no están bien establecidas, con un desequilibrio que hay de pronto en el modo como la autoridad es transmitida, pero siempre tiene que haber una causal. Ya hablamos entonces, Cindy, de esas personas que son muy agresivas y por lo tanto todo lo que pasa cuando están solucionando conflictos, de aquellas que son muy pasivas y compran paz y se lo tragan todo, pero también hablemos entonces de las personas que pueden manejar bien el conflicto y vamos a encontrar entonces que son personas que logran transformar los vínculos humanos, que se dan cuenta de que el conflicto puede ser una oportunidad de aprender, no significando que nunca tienen una inestabilidad o unas situaciones de conflicto que no saben manejar, pero en general son personas que son capaces de construir desde el conflicto, que logran que las relaciones con las personas que a veces no siempre se pueden mantener desde un conflicto tampoco queden cargadas de sentimientos, emociones negativas, que son personas que son capaces de satisfacer su necesidad de pronto de ser entendido, pero también son capaces de abrir la escucha, la comprensión, la conciliación, de comunicarse, de empoderarse, de tener entonces independencia frente al conflicto y lograr entonces avanzar. Independencia, no quedarse rebobinando y rebobinando el conflicto. Es que hay gente que tiene conflicto, con un conflicto que se le vuelve realmente sufrimiento, o sea, carga con él permanentemente. Cuando sabemos gestionar entonces el conflicto, nos vamos a dar cuenta de que vamos a estar realmente mejor, nos vamos a superar a nosotros mismos y vamos a desarrollar esa madurez emocional que es tan importante y que el mundo está necesitando, porque lastimosamente lo que hace que tengamos tantas situaciones a nivel social es que las personas no estamos poniéndole todas las ganas a formar en familia y a formar en nosotros mismos una sana convivencia desde la resolución positiva del conflicto.
Sobre todo hoy en día que es tan importante y estamos viendo tantas situaciones de intolerancia justamente por no saber solucionar o darle o resolver un conflicto.
La estrategia. Llevemos el tema tratado a la cotidianidad.
Bueno, ya nos habíamos hecho entonces una primera pregunta frente a esos conflictos, frente a todo el tema de nuestro día, del día de hoy, y vamos a hacernos una segunda pregunta que es muy importante tener en cuenta para el manejo y la resolución de conflictos. Y vamos a pensarnos en cuáles son esas estrategias para utilizar frente a situaciones problema y lograr una mejor convivencia. ¿Cuáles son esas estrategias que podemos tener en cuenta para el manejo de conflictos? Porque muchos dirán, bueno, es que yo soy muy conflictivo, yo no sé cómo controlarme, yo no manejo mis emociones, ¿qué puedo hacer en cuanto a esto? Vamos a recordar que una de las estrategias principales o esenciales es autoevaluarnos, preguntarnos cómo enfrentamos el conflicto, si tendemos a evitarlo incluso en ocasiones, si nuestra vida es, como se hizo, un eterno conflicto que es por todo, entonces un enojo, un conflicto, una pelea con el otro, y si también entonces los tenemos en familia, en el colegio, en el trabajo, o si tenemos conflicto solamente en uno de esos contextos, en lo que acabamos de decir, por ejemplo, en el familiar tengo un conflicto, pero en la escuela no lo presento, o presento un conflicto en el trabajo, pero en la casa estoy muy bien. ¿Cómo entonces lo podemos identificar? Y también de qué manera se están dando en el modo de relacionarnos o en el modo de vivir. O de qué manera hay que darle solución. Vamos a pensar entonces en todas estas preguntas que nos hacemos en cuanto a autoevaluarnos, que pueden funcionar para reconocer cómo estamos a nivel conflicto y a nivel entonces de la evaluación de lo que hacemos como nosotros seres humanos frente a lo que se nos presenta en el diario vivir y esa resolución de conflictos.
Bueno, entonces recordémosle a nuestros oyentes que aquí en la estrategia, pues precisamente después de analizar el tema, de mirar entonces lo que es ese manejo de conflictos, queremos precisamente invitarlos a considerar estrategias que nos lleven a esa resolución positiva, como es la pregunta entonces que hace Cindy, ¿cuáles serán entonces esas estrategias? Partes entonces de una que es esencial para todo en la vida, pienso yo, Cindy, uno siempre se tiene que autoevaluar en todas las situaciones, condiciones, mirar cómo lleva su vida. Infortunadamente no es un ejercicio que hacen las personas con mucha facilidad, que de pronto lo hacen por allá, se van para un retiro espiritual, para una convivencia, de pronto por allá en un ratico en una clase o en algún espacio de un taller en su labor, pero no es lo cotidiano. Entonces me parece importante enfatizar, hay que autoevaluarse. Uno no puede vivir sintiendo que entra en conflicto, que no está bien en su casa, que no está bien en el colegio, que en el grupo en el que está no se siente bien, que en el trabajo donde está tampoco, que el conflicto es como muy frecuente, muy continuo, que la familia está así, ay, como tensa, maluca, y que la vida siga. No, hay que parar, hay que autoevaluarse.
Porque aunque uno no quiera, por ejemplo, cuando uno sale enojado del hogar, de la casa, pues de cierta manera en los otros ámbitos de la vida también se tiene que representar como ese enojo, como ese malestar, como esa tristeza. Entonces, como tú dices, definitivamente el no gestionar esas situaciones va a repercutir en otros espacios y vamos Total. A vivir en conflicto con los otros y con nosotros mismos. ¿Cuántas personas no se enojan con yo me puedo enojar contigo y me enojo con todo el mundo de por ahí derecho porque definitivamente no sé gestionar esa emoción?
Generalizan, Cindy. Entonces sí, se vuelven realmente personas conflictivas, como lo decíamos ahorita al inicio del programa. Y como lo que tú dices es cierto, Cindy, o sea, cuando tendemos a ser conflictivos en cualquier edad de nuestra vida, eso lo vamos cargando en todos los aspectos y va generando muchas cosas. Por ejemplo, para un niño que le sea muy complejo resolver conflictos, que los tiene con mucha frecuencia en su grupo, se empieza a aburrir en el colegio, ya no le gusta estudiar, le empieza a ir mal en las materias, se siente aislado, siente que nadie lo quiere. Esas cosas afectan y muchas veces no nos damos cuenta, por ejemplo, en familia, que esas notas bajas podrían tener que ver con alguna situación de ese orden a nivel social que no le estamos entonces poniendo como la solución. Hablemos de otra estrategia muy importante para resolver conflictos adecuadamente y es dialogar y comunicar. Definitivamente, las personas que sientes que es mejor quedarse siempre callado, dejar las situaciones problema como tapaditas, también van a tener enormes dificultades. El conflicto, siendo natural de la vida humana, realmente llega muchas veces porque no comunicamos a tiempo. O sea, si yo tengo un malestar con una persona y lo dejo avanzar, en lugar de hablar primero con ella, de decirle que no me siento bien con esa situación, donde no buscar una solución a esa ese primer malestar, pues el conflicto va creciendo y después es cuando estalla un verdadero problema. Y nos puede pasar, por ejemplo, en la familia, entonces que esos papás no se comunican, que de pronto en esa pareja hay tensiones que no se están solucionando, llegan a ser después agresiones verbales, a veces físicas, y se logra entonces de alguna manera tener un ambiente, de un clima de hogar supremamente tensionante y difícil. Que es con un compañero del salón, a ver yo cómo lo puedo resolver, manera de hablar con él, o busco mi profesor, o de pronto que mi papá o mi mamá me puedan ayudar a mirar cómo llegar, o qué mecanismos tendría yo para manejar esa situación y no se vuelva realmente un conflicto mayor, y así por el estilo. Que sí es muy importante en dialogar y comunicar el uso de la verdad, de la benevolencia, porque dialogar y comunicar no es tratar al otro y decirle lo que yo pienso como yo quiera.
Saber decir,
porque nosotros en nuestro medio decimos es que yo soy muy sincero y digo las cosas como me parece. No, la sinceridad tiene que estar relacionada con la benevolencia, con el respeto, eso se llama asertividad. Saber decir las cosas que incluso te disgustan sin pasar por encima del otro.
Y ese dialogar y comunicar no lo podemos dejar de lado de la inmediatez. Muchas veces nos quedamos con el enojo, con el rencor, con la rabia que nos dio en ese momento y nos cuesta hablar con la persona, pedir o dar el perdón. Dejamos pasar mucho tiempo y se dañan las relaciones que fueron importantes en muchos momentos. Las personas dejan de hablarse, se miran mal, como diríamos por ahí coloquialmente, se tiran esas pullitas. Entonces, si estamos en la familia, es que tal persona en algún momento, o cuando estamos en la mesa reunidos, pásele esto a tal persona o dígale esto a la otra. Como también malinterpretamos inmaduramente las situaciones y no sabemos darle pues como ese manejo adecuado. Y es muy importante que una vez se nos pase la alteración emocional, que podamos reflexionar, hablemos lo más pronto posible con esa persona que tuvimos la dificultad y tratar de que las cosas sean claras, de que aunque el vínculo con ellas o con esa persona no pueda ser el mismo, porque incluso a veces queda ahí como un poquito
lesionado o del todo.
Ajá. ¿Sí? Pero por lo menos que si no hay vínculo se sientan en paz el uno con el otro frente a lo que pudo haber pasado, frente a lo que pasó. Entonces, qué importante es poder mostrarle al otro de una manera madura o mostrarse entre ambos que se puede continuar de una manera sana aunque no se tenga el vínculo ya en ese momento.
Teniendo claro, sí, Cindy, que hay personas que se cierran, que tú quieres perdonar o pedir perdón o hablar la situación, y puede ocurrir, vuelvo y digo, con el amiguito del colegio en primaria, con el compañero ya en bachillerato, el compañero de trabajo, la familia, se cierran y no quieren. Pero también hay maneras de resolverlo si el otro no quiere hablar, lo tengo que resolver conmigo mismo. La reflexión, la autoevaluación de la que hemos hablado, la oportunidad de reconocer cuál fue nuestra parte en el conflicto también nos da paz. Entonces no pensemos que si el otro no conversa, no permite el diálogo y la comunicación, el conflicto así se quedó y me dejó lesionado emocionalmente porque no quiso hablar. No hay otra manera de resolverlo y no cargarlo como sufrimiento.
Claro, y como dices, Ángela, es muy importante eso, porque a veces uno se queda pensando, el otro sí es orgulloso, es que el otro siempre es de esta manera, por eso es que nunca solucionamos nada. Pero bueno, entonces, ¿qué papel estoy jugando yo conmigo mismo, con esa autoevaluación, para que justamente cuando se vuelva a presentar una situación con esa otra persona, yo sepa cómo actuar y saber que es más un trabajo conmigo que esperar que el otro actúe de ciertas formas?
Campaña a la vida y al positivismo, di sí, sí. Frase reflexiva.
Bueno, y nuestra frase de hoy: la manera como resuelves tu vida externa muestra lo que tienes en tu vida interna. Definitivamente, en todas nuestras expresiones de afuera estamos hablando de lo que tenemos adentro, y por eso muchas veces juzgamos muy fácil, pero cuando no nos autoevaluamos es que pasamos incluso por encima de nosotros mismos. Primero, mirémonos, todo lo que tú eres es un libro abierto para los demás, incluso cuando estás resolviendo un conflicto.
Es de adentro hacia afuera.
Y sigamos entonces con esas estrategias. Hemos hablado de autoevaluarnos, de dialogar y comunicar, de la inmediatez, hablemos de respetar. el conflicto de ninguna manera significa no cuidar la manera como tratamos al otro. Hay personas que en el conflicto se desaforan, gritan, no es más poderoso el que o gana el que más grita, insulta, ofende, amenaza, incluso golpea o se burla o minimiza a la otra persona. Por el contrario, quien hace esto con certeza tiene grandes debilidades, como lo decíamos hace un ratico en la frase de nuestra campaña, y por lo tanto necesita evaluar su madurez emocional y probablemente necesite ayuda.
Por eso es muy importante evitar maximizar o minimizar las situaciones o las cosas. Las personas vemos distintas las situaciones o las cosas. Pero el conflicto aumenta cuando se pretende que el otro sienta lo mismo o tenga lo mismo que yo. Usar la empatía es ponernos en el lugar del otro y va a ayudar a buscar soluciones que sean de mayor beneficio para todas las partes. No es fácil cuando estamos en medio de la discusión o el malestar, pero hay que tratar de hacerlo una vez llega la calma. ¿Por qué? Porque justamente esa empatía, el ponernos en el lugar del otro, de cómo se está sintiendo y cómo me estoy sintiendo, va a permitir entonces comprender que ni el otro está sintiendo de más ni está sintiendo de menos, está sintiendo lo que en el momento para él es importante.
Hablemos de otra estrategia, Cindy: alejarse, meditar o relajarse. Como decíamos ahorita al inicio del programa, puede a veces ser necesario que entramos en esa acalorada discusión y que lo mejor es parar, no seguir, porque finalmente lo que vamos a hacer son heridas emocionales enormes, vamos a tener de pronto muchas heridas que no se van a poder entonces reparar y por lo tanto se puede incluso dañar un vínculo que ha sido muy fuerte. Hay situaciones donde definitivamente es mejor guardar la calma, separarnos, aislarnos, guardar silencio un ratico y después en otro momento entonces volver a tener el acuerdo o el diálogo con la persona donde las emociones ya nos bajaron y no llegar entonces a conflictos innecesarios.
Y ahorita les hablábamos de vivir el aquí y el ahora, que es demasiado importante. No podemos empezar a sacar todo lo que pasó en algún tiempo, lo que yo tengo cargado contra esa persona en este momento que ocurrió el conflicto. No, es centrarse en lo que está pasando en ese momento, en cómo se puede solucionar, es dialogar acerca de la situación presente con sinceridad, con escucha, con diálogo mesurado y llegar a un acuerdo que siempre va a facilitar que crezcamos como personas, pero no traer a la mesa todo lo que pasó antes, porque entonces eso va a agrandar el problema, la situación, y no vamos a poder resolver nada adecuadamente.
Resumamos entonces en esta primera parte de las estrategias para resolver problemas y encontramos entonces la autoevaluación, dialogar, comunicar, la inmediatez, respetar, evitar maximizar o minimizar, alejarse, meditar, relajarse, vivir el aquí y el ahora. Vámonos a otra pausa en nuestro programa.
Conecta tu oído con tu corazón. Escucha la melodía, una canción para alegrar o reflexionar.
Me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegue. Se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. ¡Qué guapa es la gente luminosa! La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la
que te regala tiempo. Y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti.
Me quedo con quien enciende bombillas en mi camino, saca lo bueno de mí y me hace sentirme vivo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues. Y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo. Y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Qué guapa la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día, gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú.
Hace lo que siente aunque sea temblando, que le saca la lengua a la vida sin hacer daño, y si sube la marea no va a soltar tu mano. Gente que ahuyenta las nubes negras porque tiene el poder de la luz.
Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo. Y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Qué guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día, gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú.
De la luz.
Gente luminosa, eso es lo que necesitamos en un mundo donde a veces el conflicto puede aparecer con más frecuencia que la oportunidad de la paz. Y entremos precisamente a hablar de cómo lograr que en familia podamos formar personas cada vez más luminosas, que vean el conflicto como oportunidad y que incluso no lo tengan como opción de vida que pesar, porque a veces sí, como lo hemos dicho, hay personas que se acostumbran tanto al conflicto que crecen con él y siguen desarrollando una cadena de conflictos. Entonces fueron niños conflictivos, luego jóvenes, después adultos, y los han tenido en todos los contextos de su vida. Por eso cerremos nuestro programa volviendo a decir que la familia es trascendental en el desarrollo de esas habilidades para solucionarlos, y por eso la familia tiene como primera estrategia que hoy les queremos contar, evaluar cómo los tramitan dentro del contexto de hogar. Hasta dónde en su familia hay un clima de hogar donde hay posibilidad de la comunicación, de la conciliación, del perdón, del acuerdo, o es una familia donde hay mucha tensión, mucho desacuerdo, donde el conflicto aparece como parte de la vida diaria de una forma siempre no positiva y generando por lo tanto malestar, y hasta que incluso no hay ganas de vivir en ese ambiente, obviamente, de hogar. Los hijos no quieren llegar, la pareja tiene problemas de comunicación, y hay una serie de situaciones que hacen de la familia un espacio realmente conflictivo.
Hay que formar y exigir normas de convivencia en el hogar, saludar, despedirse, cosas que ya se están, yo creo que, olvidando bastante, y sobre todo lo vemos en nuestros niños, el saludar, el despedirse, el agradecer, el ayudarse, el ponerse límites claras, y recordarlos cuando no se estén cumpliendo, porque muchas veces ponemos los límites, pero dejamos que estén ahí, no los hacemos cumplir y no los dejamos entonces que sigan siendo empleados y funcionando dentro del ámbito familiar y dentro del ámbito social.
No nos olvidemos que los padres son modelos de vida. Es nuestra otra estrategia, diciéndoles que la manera como ustedes manejen los conflictos les está enseñando a sus hijos cómo lo van a hacer. Muchas veces tenemos actitudes o comportamientos negativos y ellos entonces harán lo mismo. Por eso, de la misma manera, lo positivo. Piense, por lo tanto, qué idea le da a sus hijos frente a la manera como usted responde a los problemas, hasta dónde usted finalmente, siendo un formador de esas habilidades, le enseña de manera responsable a solucionar los problemas que sean entonces oportunidad para seguir avanzando.
Forme y refuerce en los valores como el respeto, como la honestidad, la resiliencia, que son valores esenciales para saber resolver cualquier conflicto que se tenga en la vida. Por eso siga y pregúntese, ¿usted está formando en estos valores, en estas habilidades para que su hijo, su hija o usted como adulto pueda solucionar esos conflictos que se le presentan en la vida?
Otra estrategia, familia, animar y orientar. Muchas veces los hijos tienen un conflicto que les quita la paz, que no supieron resolver. Es ahí donde usted tiene que llegar como papá a acompañar, a mostrarle cómo lo puede resolver, mostrarles que la vida tiene dificultades, que se puede aprender de ellas, ayudarles a vivir el valor del perdón. Y eso, nuevamente reitero, viene desde el modelo de vida.
Ponga límites. A veces los hijos tienen conflictos frecuentes con las mismas personas. Los padres deben de tomar cartas en el asunto, evaluar qué ocurre y llegar a soluciones, a veces incluso no con las mismas personas, sino con otras personas diferentes, pero se vive en conflicto. Y esto de que los padres tomen cartas en el asunto no quiere decir que va a ir a solucionar el conflicto, porque el conflicto lo debe solucionar su hijo. Eso se puede presentar mucho, ocurre algo en el entorno escolar, por ejemplo, ocurre algo y son los padres los que van a solucionar, a agrandar el problema, y no, tienen que enseñarlo, darle las estrategias a los hijos para que esos límites justamente aparezcan y sean ellos quienes resuelven con
pues
las otras
que,
personas.
Qué pena, Cindy, cuántas veces los conflictos de los hijos se vuelven conflictos de familia y se vuelven problemas personales, situaciones que eran realmente muy simples. Finalmente, hay que buscar ayuda. Hay personas que tienen en su característica realmente tendencia a ser conflictivas o familias que realmente no logran tener una resolución de conflictos adecuada y es necesaria entonces la ayuda profesional. Incluso con un hijo, cuando sentimos que tiende demasiado al conflicto, que no sabemos qué ocurre, que nos examinamos y en el ambiente de familia no encuentra esos modelos, busque qué está pasando. Se puede tratar de un trastorno posicionista desafiante, por ejemplo, que son chicos que les cuesta muchísimo las normas y por lo tanto al no poderlas asumir entran en conflicto con facilidad.
La invitación. Te esperamos en Muy Familiar con otro tema de actualidad. No faltes.
Bueno, los invitamos a que nos escuchen y nos acompañen en nuestro próximo Muy Familiar, tipos de personalidad y vulnerabilidad. Vamos a estar, entonces a estar hablando de este tema tan importante que no va desligado de la resolución de conflictos, porque definitivamente también tiene mucho que ver nuestro tipo de personalidad a la hora de manejar los conflictos.
Claro, y lo vulnerable es que somos precisamente Cindy a crearlos, a tenerlos, a sostenerlos o a tramitarlos positivamente. Muchas gracias a todos ustedes, a las familias que nos acompañaron, al equipo que hace posible Muy Familiar. Muchas bendiciones para todos.
Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar, realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos.